Vamos a leer a partir del versículo 37 al 39, pero vamos a comenzar a leer en el versículo 29 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, nos deleitamos en estos tiempos que tenemos para reunirnos, agradecidos por cada manera en que tú llenas nuestras necesidades a través de este medio de gracia que tú has ordenado, la adoración pública de tu pueblo, de tu iglesia, y al mismo tiempo que te adoramos, estamos conscientes del día que anhelamos. No solo será eliminado el pecado alrededor nuestro, sino el pecado en nosotros será eliminado. Anhelamos el día en que ya no batallaremos con el pecado adentro de nosotros. Anhelamos el día cuando la batalla que experimentamos en el proceso de la santificación progresiva se termine. Tendremos un nuevo cuerpo que estará acorde al nuevo, a la nueva persona en nosotros conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta entonces, Señor, obra en nosotros tu pueblo de tal manera que mortifiquemos las obras de la carne, las cosas que un día nos caracterizaban, y que nos podamos vestir de las nuevas ropas que están acorde al Señor Jesús, y que vivamos vidas que estén acorde a los verdaderos adoradores. Prestamos atención ahora a tu palabra. Hemos cantado alabanzas, hemos orado juntos, nos hemos saludado con el objetivo de motivarnos unos a otros. Son cosas buenas para nuestra alma, pero ahora necesitamos tu instrucción, nuestro alimento de tu palabra. Y te pedimos que obres en la próxima hora para alentarnos, para fortalecernos. Edifícanos, Señor. Y que en todo tú logres lo que te place en la vida de tu iglesia. Estamos conscientes que hay personas que necesitan a tu Hijo y pedimos salvación por ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca se nos debe olvidar que cuando estamos escuchando o leyendo las palabras de Jesús, estamos escuchando al Dios de la Biblia. Sé que eso es obvio para nosotros, pero eso muchas veces es disputado, a veces por algunos que dicen ser cristianos. Lo que quiero decir es que ellos dirán, esto es lo que Jesús dice, pero esto es lo que Pablo dice. Como que si lo que Pablo escribe, por inspiración del Espíritu Santo, no estuviera de acuerdo con lo que Jesús dice. O pondrán a Jesús en contra de las palabras del Antiguo Testamento, por ejemplo. Como que si tuvieras un tipo de Dios en el Antiguo Testamento y luego viene a Jesús y nos encontramos con alguien totalmente diferente. No, cuando escuchas las palabras de Jesús, estás escuchando al Dios de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando Israel se encontró con Jesús cara a cara, Israel se estaba encontrando con su Dios. Jesús ya tomó nota de esto. Una de las razones por las que no lo recibieron y no creían en él es que subestimaban quién era el Mesías, quién es el Mesías. Reconocían que era el hijo de David, pero no entendían que era el Señor de David también. Mateo 22, 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ellos reconocían que el Mesías era el hijo de David, pero no entendían que era el Señor de David. ¿Cómo podía ser esto? La respuesta, por supuesto, es el milagro de la encarnación. Es lo que estamos celebrando en esta época del año. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la verdad increíble que aprendemos de la palabra de Dios. Dios, en Jesús de Nazaret, había venido a morar con los hombres en la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el creador de todas las cosas. Y de toda la eternidad ha sido Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era Jesús de Nazaret? El Hijo de Dios. Lo que quiere decir Dios en carne humana. Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocería, y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La plenitud de la Deidad morando en Jesucristo corporalmente. Dios es uno, pero ha sido y ha existido siempre en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios nació de una virgen, vino a la tierra y nació de una virgen. Ahora nos encontramos con Jesús, el Dios de Israel, dando la promesa del juicio de Israel. A los líderes religiosos que representaban la condición espiritual de la nación, está hablando a los líderes, pero representan la condición espiritual de la gente como un todo. Siempre ha habido un Israel dentro de Israel, siempre un remanente. En estos momentos en que Jesús hablaba, había un remanente. Pero viendo a la mayoría de israelitas cuando Jesús estuvo en la tierra, no eran creyentes. la nación había probado que era infiel. Y aquí está el Dios de Israel diciéndole a Israel cara a cara que un juicio masivo está en camino. Un juicio de los cuales ellos han sido advertidos y que ellos se merecen completamente. Lo que ha ocurrido en este encuentro en el templo que hemos estado estudiando, lo que ha ocurrido demuestra por qué este es el fin para Israel. Como representantes de Dios en esta era. Este es el Dios de Israel, Jesús, el Dios de Israel, diciéndole a ese pueblo que habían sido escogidos para ser el testimonio de Dios en la tierra, que han abandonado su rol para esta época por incredulidad. La muerte de Jesús, resurrección, ascensión, ahora los que representan después de eso a Dios es la iglesia. Ya nos está dando a conocer por la nación de Israel. Vendieron su primogenitura por el guisado de lentejas del mundo. Y lo que les dice Jesús realmente es un clímax. Han experimentado juicios devastadores a través de su historia. La situación en estos momentos con Roma demostraba eso. Han experimentado deportación, esclavitud. Han conocido un tipo de restauración, pero que siempre los mantenía bajo el gobierno extranjero. Pero ahora su desobediencia ha llegado a su punto más alto. Versículos 32 a 33, van a crucificar a su Mesías. Versículo 34, van a continuar en su rechazo al Mesías. 25, confirmarán que son la descendencia de la serpiente. Versículo 36, están a punto de experimentar un juicio masivo. Así que Cristo está resumiendo su historia completa, por así decirlo, al hablarles de su futuro, prometiéndoles juicio. Pero como veremos esta noche, no solo declara el juicio, al mismo tiempo declara la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a sus promesas, la fidelidad de Dios a sus propósitos, y por lo tanto, la fidelidad de Dios a este pueblo Israel. Y veremos esto cuando hayamos estudiado estos versículos. Lo estudiaremos bajo tres encabezados. En primer lugar, al escuchar lo que Jesús dice, escuchamos a un pueblo que ha rechazado un amor lleno de gracia. ¿Qué es lo que Israel ha hecho? ¿Por qué esto viene sobre Israel? Porque ella ha rechazado el amor lleno de gracia de parte de Dios. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Una repetición. El hecho de que lo diga dos veces habla de la intensidad de cómo lo está diciendo. Jerusalén, Jerusalén. Lo que nuestro Señor dice no es sin pasión. No es falta de patos. A Él le importa, Él se duele. Escucha las palabras de Jesús, escucha las palabras de Dios, de Yahvé. La perspectiva, la actitud del Dios Todopoderoso. Y escuchemos cuando Jesús se duele de la condición espiritual de Israel. Es la misma pasión que estaba siendo desplegada cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Lucas nos dice que lloró, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El rechazo de su Mesías marca un punto de quiebre, un punto de inflexión. Las palabras de Jesús acá se expanden para estar acorde a la naturaleza divina. Va más allá de su propio tiempo en la tierra. De lo que habla, seguirá a su tiempo en la tierra. Sus palabras reflejan dolor sobre todo lo que Dios ha hecho por Israel y todo lo que Israel ha rechazado. Toda la bondad de Dios para su pueblo, la paciencia de Dios para su pueblo, toda la compasión de Dios para su pueblo, todo el amor lleno de gracia para su pueblo y la batalla, el esfuerzo de Dios para con su pueblo, todo el juicio para este pueblo. Por eso las palabras de Jesús suenan como las palabras del Antiguo Testamento. Es lo que Dios ha estado haciendo con su pueblo, rogándoles a ellos sobre su infidelidad y el juicio que vendría sobre ellos como resultado. Quiero darles dos ejemplos. Isaías, capítulo 1. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla a Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esta es la historia de Dios con Israel. Él ha tratado con gracia a la nación de Israel, diciéndoles que se conviertan, y ellos no lo harían. Y aquí está Dios en carne humana, rogándole cara a cara. E Israel no escucha. Cuando Jesús habla de los pecados de Jerusalén, 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 que matas a los profetas, la ciudad es un emblema de todo Israel. Una ciudad no ha hecho esto, la nación de Israel ha hecho esto. Jerusalén, la ciudad que es emblemática de toda la nación. Así que cuando habla de su deseo, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Está hablando del amor de Yahvé para con su pueblo Israel. Así que la culpa del pueblo es grande, porque la gracia de Dios para con ellos ha sido grande. Y esto es doloroso, lo que ha ocurrido. De todas las ventajas que el judío tendría, de todas las gracias que Dios le ha dado a su pueblo, además de darse a sí mismo por su pueblo, el mayor don que Dios les había dado era su palabra. Sus oráculos. Esto es lo que Pablo pone al principio de las bendiciones de los judíos en Romanos 3. Él hace la pregunta. Después que ha explicado que judío y gentil ambos necesitan el perdón de Dios, la necesidad de salvación de Dios, la gracia de Dios. Anticipa Pablo qué ventaja hay de ser un judío. Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Como gentiles podríamos esperar que dice que no hay ventaja, pero dice mucho en todas maneras. Primero, a los judíos ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se te fue dado revelación. Se te fue dado la luz del conocimiento encontrado en la Escritura, en los profetas, en los que te enseñaron la verdad dada por Dios. Este fue tu gran privilegio. Esto está al principio de la lista. Debes recordar que esos oráculos no eran solo palabras de instrucción, no eran solo palabras de aliento y exhortación, también incluían palabras de reprensión. Dios amó a su pueblo reprendiendo a su pueblo. Dios amó a su pueblo advirtiendo a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es un don de Dios el que nos reprenda? Cuando su pueblo se aleja, es un don amoroso que Dios nos llame a un lugar de arrepentimiento, obediencia y renovación. Esta noche vamos a participar de la Cena del Señor. Y en el contexto de la Cena del Señor, Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este es un don de Dios para nosotros, para una examinación regular con respecto al pecado. ¿Cuál es nuestra profesión en cuanto a la muerte de Jesús para con nuestro pecado y cómo vivimos? ¿Acaso vivimos por lo que Jesús murió? Que una persona, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo está diciendo que Dios disciplina a sus hijos, y eso es una marca de su amor. Así que cuando Israel pecó y cuando Israel se alejó, Dios fue fiel en reprenderlos, advertirles, mostrarles el camino de arrepentimiento, el camino para evitar el juicio. Él envió profetas, aun cuando ellos no querían profetas, y esa fue fidelidad de Dios. Ya les había advertido, en Deuteronomio 27 al 30, les advierte en términos del pacto mosaico, habrían bendiciones para la fidelidad del pacto y maldiciones para la infidelidad del pacto. Y él les dijo que iban a ser probados infieles y que iban a ser echados de la tierra y van a experimentar gran dificultad. Pero al final, Dios sería fiel, probaría su fidelidad a pesar de la infidelidad de Israel. Así que una parte de la fidelidad del pacto de Dios es demostrar que enviaría mensajeros para enfrentarlos con su pecado. ¿Qué fue lo que Israel hizo con esos profetas? Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tu historia, Israel, es una historia de perseguir y matar a aquellos que te son enviados. Cuando Dios te estaba amando. La nación tenía puntos altos, por supuesto. En ocasiones la nación estaba en una mejor condición que en otras, pero hubo un patrón en la nación de siempre regresar a la dirección de la incredulidad y la idolatría. Y una de las marcas características de su idolatría es que perseguían y mataban en algunos casos a aquellos que les llevaban la palabra de Dios. John Calvin escribió, es como si Cristo hubiera dicho, los que debieron haber sido guardianes fieles de la palabra de Dios, maestros de la sabiduría celestial, la fuente de doctrina sana, el patrón de fe y obediencia, sois asesinos de los profetas. Así que han adquirido un cierto hábito de chupar su sangre. Así que el clavo final en su féretro espiritual es el rechazo de aquel que es mayor que un profeta. Están rechazando al Hijo de Dios, están rechazando a su Señor, están rechazando a su Rey, su Dios en carne humana. Jesús, en este encuentro en el templo, les dio una parábola que muestra lo increíble de su respuesta. Mateo 21, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matemos y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo que ha rechazado el amor lleno de gracia de Dios. Cristo describe a Jerusalén en términos de una historia de asesinatos en cuanto a los mensajeros que Dios ha enviado a advertirle de su pecado y llamarle al arrepentimiento. Ahora Dios ha venido, está cara a cara con su pueblo, y ellos le rechazan. Y sin embargo, noten en el contexto de ese rechazo lo que dice de su deseo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Esto debe penetrar en nosotros, el deseo de Dios para este pueblo, para el Israel étnico, es cuidar de ellos. Así como una gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Eso habla de protección, cuidado, guía. El deseo del Señor para con Israel es un deseo amoroso, un deseo bueno, un deseo de salvar. Y es un deseo que permanece, porque dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Una y otra vez, a través de la historia y a través del ministerio terrenal de Jesucristo, el Señor Jesús se encuentra con una incredulidad pecaminosa de los humanos, y sin embargo, su amor por Israel no se ha terminado. ¿Cuántas veces ha deseado esto? Esto es, no muestra egoísmo. A pesar de lo que le hacen, este es el deseo de él para con la nación. Y por eso es que él llora sobre la ciudad de Jerusalén. Por eso es que clama, Jerusalén, Jerusalén, expresando amor, aún enfrentándose a su odio. Lo dijimos hace un par de domingos. Lo que hace el pecado tan pecaminoso no solo es que es un ataque en contra de la ley de Dios, sino que es un ataque en contra del amor de Dios. Es regresar maldad por bondad. Así que, habiéndolos descrito, habiendo descrito su deseo, luego describe su decepción. Versículo 37, y no quisiste. Yo lo quería, pero tú no lo quisiste. Yo quería cuidar de ti, pero tú no lo quisiste. Quiero que recuerden que cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, no estamos hablando de un determinismo frío, no estamos hablando de Dios expresando estas cosas de tal manera que no hay deseo de parte de Dios por la salvación de aquellos que serán perdidos para siempre. Lo que encontramos consistentemente en la palabra de Dios es que Dios prefiere salvar que juzgar. Dios tiene esta capacidad en sí mismo. Nosotros no podemos identificarnos completamente con ello, pero Él tiene la capacidad de desear cosas que Él ha escogido no decretar. Él no ha decretado la salvación de cada ser humano, pero Él tiene el deseo de salvar a todos, y ese deseo es genuino. Así que Dios debe ser alabado completamente por cada persona que es salva, y cada persona que será perdida para siempre es completamente responsable por su propia condenación. Dios es completamente responsable por toda salvación. El hombre es responsable por su condenación. Cuando Dios salva, Él interviene. Él salva a los hombres, no solo de la ira de Dios, salva a los hombres de ellos mismos. Alabado sea Dios que Él me salvó de mí mismo y también de su ira. Él pudo haberme advertido de su ira, pero si me hubiera dejado solo, yo nunca me hubiera vuelto a Jesús como Señor y Salvador. Dios intervino en nuestro caso y nos dio arrepentimiento y fe en su Hijo. Cuando Dios salva, Él interviene. ¿Qué pasa cuando Dios juzga? Dios deja a los hombres a ellos mismos. Y supuestamente el hombre quiere la voluntad humana, pero si Dios te deja a tu propia voluntad, tú perecerás. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo quiero que Dios intervenga en mi caso. Así que los hombres dejados a sí mismos son necios y rechazan su gracia, como Israel lo demuestra en estos versículos. El deseo de Jesús es lleno de gracia, el deseo de Jesús para con ellos, pero la respuesta de la nación para con esa gracia es escandalosa. Al rechazar no solo a los profetas y los mensajeros, sino a Dios en carne humana. El Dios de Israel frente a Israel, y ellos no lo quieren. Así que un pueblo que rechaza el amor lleno de gracia de Dios. La segunda cosa que vemos es a un pueblo rechazado con amor lleno de gracia. Él ya nos dijo que los ama en el versículo 37. Y sin embargo, habla juicio. Versículo 38. He aquí, toma nota de esto. Vuestra casa os es dejada desierta. Les alerta al juicio que pronuncia. He aquí, toma nota de esto. ¿Qué quiere decir vuestra casa os es dejada desierta? Hay poco de debate en esto. Está hablando de la ciudad de Jerusalén como casa. Está hablando de la nación de Israel como la casa. Está hablando del templo en el que él estaba en el momento que estaba hablando estas palabras. Estoy de acuerdo con D.A. Carson, que dice que no hay razón por la que pensar que esos tres no están incluidos. Porque de lo que hablamos es de la bendición y la gloria de Dios siendo removida de Israel. Ya no será Israel el representante de Dios en la tierra durante esta era. La gloria ha sido removida. La casa ha sido abandonada. John MacArthur comenta, Ezequiel 11:23 describe la visión de Ezequiel de cuando la gloria Shekinah dejó el templo en el día de Ezequiel. La gloria dejó el templo y estuvo en el Monte de Olivos. Exactamente la misma ruta que Cristo sigue acá. Capítulo 24, versículo 1, Jesús deja el templo y ya no regresa y va al Monte de los Olivos. La gloria de Dios en la faz de su Hijo, removido. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo es simplemente la manifestación visible de lo que está ocurriendo en estos momentos en Mateo 23 y 24. R.T. France comenta, la casa puede referirse a Israel como un todo. El contexto antes del capítulo 24 indica que la referencia inmediata es el templo donde las palabras fueron habladas, cuyo destino simboliza el juicio de Dios sobre su pueblo. El versículo se traduce literalmente, he aquí, vuestra casa es abandonada, es dejada desierta. El verbo es usado en el versículo 23, hablando de dejar, no habla tanto de la condición física del templo como el hecho de que Dios se ha alejado de ella. La destrucción física es solo el símbolo externo del que Dios la ha repudiado, simbolizada en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús lo deja sin para nunca más regresar. El pronombre tú o vosotros es la casa, vuestra casa, la casa de ellos, no la casa de Dios. Jeremías 12:7 es una advertencia similar, precedió la destrucción del templo por los babilonios en el año 587 a.C. Jesús les ama, pero ellos van a ser juzgados. Así como el pacto de Dios con Israel les dijo que iba a suceder. Deuteronomio 27:30. Es importante que entendamos. Este juicio es real. Lo vemos el día de hoy. No es Israel quien representa a Dios en esta tierra, es la iglesia. Pero lo que esto no es, es una cancelación de las promesas incondicionales y propósitos relacionados con el Israel étnico. Lo que Dios dice que va a hacer con la nación de Israel, Dios lo hará. Pablo lo explica en Romanos capítulo 11, lo que esto quiere decir y lo que no quiere decir. Lo que quiere decir este endurecimiento parcial, este tiempo de juicio en el que tú y yo estamos viviendo en estos momentos, quiere decir es la salvación para las naciones. Dios pone su atención a dar salvación a través de toda la tierra, reuniendo a las naciones. Pero lo que no quiere decir es que Dios no es capaz de regresar su enfoque lleno de gracia a la nación de Israel. Harías un error, cometerías un error si crees que esto quiere decir que Dios ya terminó con el Israel étnico. En términos de las promesas de pacto que Dios hizo con ese pueblo. Pablo lo explica en Romanos capítulo 11. Leamos esto juntos, Romanos capítulo 11. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es una exclusión real, pero porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esos judíos necios, cuán sabios somos nosotros los gentiles de recibir el Evangelio y recibir al Hijo de Dios, no viendo de que esta es la obra soberana salvadora de Dios. Tu salvación no se explica por tu sabiduría y ciertamente no se explica por el hecho de que no eres judío. Es explicado por la gracia de Dios. Deja a un lado tu arrogancia. Versículo 19 de Romanos 11, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es cierto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Es la responsabilidad del hombre lo que rechaza. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En estos momentos es cierto, está diciendo Pablo, cada inconverso, incluyendo los judíos, son enemigos del Evangelio. Pero con respecto a lo que Dios ha planeado para ese pueblo, hay un propósito para ellos todavía. Dios los ha escogido para poner su gloria, desplegar su gloria en la manera en que obra con ellos. Son amados por causa de los padres, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El castigo de Dios para con Israel había sido predicho, y sin embargo no quiere decir que Dios ha abandonado sus planes para con ese pueblo. Y su futuro incluirá una gran salvación al final de la era. Y de eso habla el versículo 39. Un pueblo que ha rechazado el amor lleno de gracia de Dios. Un pueblo como tanto que ha sido juzgado a pesar del amor lleno de gracia para con ellos, los juzga y serán reunidos nuevamente un día. Versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Notemos algunos elementos del versículo 39, la autoridad. Os digo, Jesús habla con autoridad divina, os digo lo que viene. Finalidad, desde ahora no me veréis. ¿Qué quiere decir esto? Este es el fin de su ministerio público, ha terminado. Y está a punto de morir, y será resucitado, y ascenderá a los cielos. Y su próxima venida traerá juicio y salvación. Y el aspecto de salvación es captado en las palabras, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Él regrese, Israel tendrá un corazón cambiado. Salmo 118, 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué respuesta más diferente está pensando en este Salmo comparado con lo que está enfrentando Jesús en el templo? Esto es lo que él escuchó de la multitud cuando entró a Jerusalén. Pero sabía que eso era superficial de parte de la nación, pero un día será genuino. Los que lo han rechazado lo perderán para siempre, será su juez. Pero los que lo reciben, que verán a aquel a quien traspasaron, se dolerán. se arrepentirán, creerán y lo recibirán por la gracia de Dios, lo tendrán para siempre como rey. Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amados, Dios no dice cosas que no hace. Y eso es lo que está en juego cuando habla de la distinción entre Israel y la iglesia. El entendimiento de que todo lo que Dios ha prometido lo hará en todos los ámbitos de la salvación, en las diversas promesas en su obra salvadora, incluyendo las promesas que tienen que ver con un Israel étnico. Todo será cumplido en toda su plenitud. La gloriosa gracia de Dios será desplegada para toda la eternidad. ¿Qué es lo que Dios ha prometido que Él no haya hecho? Lo que ha ocurrido con Israel no es un accidente. Lo que ha ocurrido con la iglesia no es un plan B. Lo que estamos viendo es la obra salvadora de Dios desde toda la eternidad antes que el mundo fuese formado. Y aquí está el Creador, Emmanuel, Dios con nosotros, hablándole a este pueblo, que un pueblo que ha recibido de la gracia de Dios para que fueran testimonio de Dios en la tierra, y ahora siendo rechazados y juzgados porque le rehúsan, no reconocieron el tiempo de su visitación. Y va a querer decir, y va a hablar de esto más en el capítulo 24, va a querer decir su juicio. Pero el juicio para Israel no es para siempre. Habrá una salvación que viene. Hasta entonces, la salvación y la misericordia va a las naciones. Pero Dios no ha terminado con la nación de Israel. Es decir, el Israel elegido por Dios. Oremos juntos, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad. Gracias que la infidelidad del hombre nunca cancelará las promesas que tú has hecho. Son de tu gracia e incondicionales. Lo que tú has determinado hacer, tú siempre harás. Yo oro cuando pienso en nuestra relación contigo, que no habrá arrogancia, que no haya arrogancia en nosotros. No soberbia, no alardeo, no de nuestra propia sabiduría o de nuestro supuesto corazón suave. No en el caso de nuestros hijos por nuestra influencia de padres, sino que siempre, Dios, tengamos nuestras bocas cerradas, a menos que sea para decir gracias, Dios Todopoderoso, misericordioso y lleno de gracia, por tener misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Gracias que cuando estábamos ciegos abriste nuestros ojos, que cuando estábamos esclavizados tú nos liberaste, que cuando estábamos muertos tú nos resucitaste de los muertos. Gracias que tú abriste nuestros oídos. Gracias que tú dijiste sea la luz y tú alumbraste tu luz en nuestro corazón de tu gloria en la faz de Jesucristo. Gracias por darnos corazones de carne en lugar de piedra. Gracias por darnos arrepentimiento y fe. Gracias por hacernos tu pueblo. Y que seamos fieles con el Evangelio que nos has confiado, sabiendo que tú deseas la salvación de todos los hombres, aunque tú no lo hayas decretado. Y que nosotros confiemos en ti, en las cosas que tú no has revelado, y que seamos fieles en las cosas que has revelado, hasta el día que nos encontremos con nuestro Salvador cara a cara. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos y amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.